SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada desde el estudio Carlos Llamas de la capital de España. Enseguida, todos los detalles del enfrentamiento ya cara descubierta entre Marc-André Ter Stegen y el FC Barcelona. Y además con el agravante de que estamos hablando del capitán del equipo blaugrana. Como digo, enseguida todos los detalles con Santi Ovalle y con Adrià Soldevila. Y además con una persona que conoce muy bien todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Es decir, vamos a hablar tanto de lo que hemos conocido acerca de que el futbolista se niega a firmar ese informe médico, del expediente que se le ha abierto, qué dice la Liga, qué implica el hecho de que no firme ese informe médico en cuanto a la inscripción de Joan García, porque este evidentemente siempre tenía unas segundas, y también qué va a pasar con la capitanía, porque estamos hablando del capitán del equipo blaugrana. Pero 11:31, lo comentábamos con Pablo Tallón en el avance del Larguero a las 11 de la noche en hora 25, ya sabéis que a finales de este mes de agosto se va a celebrar el Eurobasket en Letonia, en Chipre, en Polonia y en Finlandia. España es la vigente campeona de Europa después de haberlo conseguido hace 3 años en Berlín. Solo es el primer partido, pero sí que ha dado algún síntoma no demasiado halagüeño. Esto no es cómo se empieza, sino cómo acaba. Pero es la primera vez en la historia que la selección española de baloncesto masculino cae en un partido frente a Portugal. Siempre hasta el momento habíamos ganado 13 partidos, 13 victorias, pero en el día de hoy no ha sido posible con un último cuarto bastante flojo en Málaga. Enrique Aparicio, hola.
Hola, muy buenas. Aquí estamos en la escalerilla del autobús de la selección española de baloncesto. Están entrando los jugadores. No hay que negar que están dolidos. Las caras no son alegres, ni muchísimo menos. Y mira que le están quitando hierro al asunto porque llevan tan solo una semana entrenando y porque el equipo prácticamente se está conociendo en esta regeneración absoluta de la selección española, en la última oportunidad que va a tener de ganar una medalla con Sergio Escariolo al frente. Al principio se las prometían felices todos los aficionados, que estaban creando un buen ambiente, como siempre, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. De hecho, España se disparó en el primer cuarto, llegó a ir ganando hasta por 18 puntos, pero un tercer cuarto nefasto, 18-28. Y luego también, hola, muy mala defensa y muy mal ataque en el último cuarto, con un parcial de 12-17, condenó al equipo español, que tuvo incluso en la mano de Darío Brizuela un triple para intentar ganar, que falló el jugador donostiarra, y por lo tanto la victoria la celebraron muy efusivamente los jugadores de Portugal. Así que 74 España, 76 Portugal, se acabó este primer partido del torneo Ciudad de Málaga y a ver lo que hacen el jueves. Al final está tomando galones jugadores de otros años. Evidentemente, la regeneración ya no está en la leyenda de los 80. Así que Willy Hernán Gómez ha tomado la palabra para quitarle hierro al asunto.
Llevamos una semana solo de entrenamientos. Un partido que también hemos intentado hacer cosas y seguir trabajando. Pero bueno, creo que nos queda muchísimo camino. Creo que el partido de hoy, tanto hubiésemos ganado como no, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, que trabajar, falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, cada uno seguir poniéndose individualmente en forma. Acabamos de empezar, así que
acabamos de empezar. Bueno, palabra de Willy Hernán Gómez, de uno de los más veteranos. España 7-4, Portugal 7-6 en este primer amistoso de cara al Eurobasket. El próximo 9 de la noche también en el Carpena, frente a Chequia, a ver si ahí nos va mejor. Un abrazo, Enrique, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
continuamos. Adiós. En esta portada también llevamos algo que hemos comentado en estos últimos días. Son temas tan delicados, nosotros informamos y tú extraes tus propias conclusiones. Seguro que te acuerdas de Thomas Partey, el exfutbolista, entre otros, del Almería y del Atlético de Madrid, que se fue al Arsenal. Acabó contrato con el Arsenal el 30 de junio y pocos días después se conocieron que era acusado por una mujer de 2 cargos de violación, otra de 3 cargos de violación y una tercera víctima también de agresión sexual. Le quiere el Villarreal. Hoy ha tenido una vista, la vista del juicio en Londres. ¿Qué ha pasado? Pablo Montaño, Londres, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues que hoy Tomás Partey se ha personado pasadas las 9:20 de la mañana en el Tribunal de Magistrados de Westminster para comparecer en esa primera vista, como dices, del juicio por los 6 cargos por presunta violación y agresión sexual que se le imputan, unos hechos que habrían tenido lugar entre 2021 y 2022. Ha sido una vista muy corta, celebrada en la sala 3 de los juzgados, pasadas las 10 de la mañana, en la que el exfutbolista del Arsenal ha negado todas las acusaciones referidas a esas tres mujeres, como comentabas, y de la que ha salido en libertad condicional bajo fianza. Entre dichas condiciones están que el futbolista no puede ponerse en contacto con ninguna de las denunciantes y que debe notificar a la policía cualquier cambio permanente de domicilio o viaje internacional, esto que está relacionado con el Villarreal. Y asimismo, Thomas ha sido citado a declarar en el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, el próximo 2 de septiembre.
Lo de hoy, ¿cambia los planes del Villarreal, Xavi Isidro, hola?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues en principio no. El Villarreal sigue adelante de momento con su idea de firmar a Thomas Partey tras desvincularse del Arsenal. De hecho, como decía Pablo Montaño, la comparecencia de esta mañana no ha cambiado la situación del futbolista y por tanto tampoco ha cambiado la hoja de ruta del Villarreal. De hecho, el equipo, fíjate, ha viajado esta tarde hasta Londres para enfrentarse mañana en partido amistoso al Arsenal, al ex equipo de Partey en el Emirates Stadium. No se descarta que aprovechando el partido la directiva del Villarreal y el jugador se reúnan en la capital inglesa para cerrar definitivamente el acuerdo. La idea en principio de firmar a Partey, basada siempre en la presunción de inocencia, se mantiene en pie hasta que al menos un juez diga que es culpable, más allá obviamente de ese debate del que hablábamos ayer, generado entre la afición, ese debate ético de si es conveniente o no firmar al futbolista en estas condiciones. De momento no varía la hoja de ruta y si la afición no hace mucha más presión, todo hace indicar que si no cambia nada, Partey jugará en el Villarreal la próxima temporada.
Seguiremos informando al respecto de este asunto que crea un debate importante. Abrazo Pablo desde Londres, abrazo Xavi desde Villarreal.
Hasta luego.
Además, si te quedas ahí, vamos a contar cosas nuevas de Rodrigo Goes con Marcano. Ya sabéis que está siendo un verano en el que estamos hablando mucho de Vinicius Junior y también de Rodrigo Goes después de que digamos que no haya sido su mejor temporada la 24-25 con el Real Madrid. También vamos a estar con Iturralde González porque nos interesa saber su opinión acerca de algo que hemos conocido en el día de hoy. Tú seguro que antes de cada jornada de Liga, bueno, y si no seguro es porque lo escuchas aquí en la SER o lo consumes en otros medios, decimos tal partido, el clásico, lo pita tal colegiado, tal partido lo pita otro colegiado. ¿Tú sabes, oyente del Larguero, quién los designa? Pues hasta el momento eran fundamentalmente tres personas que eran tres árbitros. ¿Qué pasa? Que a partir de la próxima temporada, entre los que van a designar los colegiados, no solo el Madrid-Barça, sino también el Celta de Vigo a la vez, por poner un ejemplo, va a estar Gregorio Manzano. Sí, Manzano, el que fuera entrenador del Mallorca, del Atlético de Madrid. Es decir, un entrenador, un ex-entrenador, con mucho historial en Primera División, va a formar parte del triunvirato que va a decidir los colegiados de cada una de las 38 jornadas de Liga. Me parece un tema bastante interesante. Y también vamos a hablar con Abel Caballero, con el alcalde de Vigo, porque todavía no se conocen las sedes españolas, bueno, ni españolas, ni marroquíes, ni portuguesas, del Mundial 2030. Sí la propuesta de España, lanzada hace un año, en el que están 11 estadios, entre ellos, por cierto, la Rosaleda, que finalmente no va a estar. ¿Y qué pasa con Vigo? Bueno, pues resulta que ayer salió un informe jurídico también, en este caso exigido por el Ayuntamiento de Vigo y que pide a la FIFA que incluya a Vigo. Enseguida estamos con Abel Caballero. Y para cerrar esta presentación, algo que quizás sea de tu interés, porque a partir de ahora, la próxima temporada, la cadena SER se une a la Liga Fantasy como media partner para esta próxima campaña 25-26. Aquí en la SER vamos a tener nuestra propia liga dentro del juego en el que participarán tanto usuarios como personalidades de aquí de la cadena SER. Un acuerdo, insisto, para convertir a la cadena SER en media partner de la Liga Fantasy, con la aplicación de manager de fútbol oficial de la Liga eSports y que el año pasado llegó a más de 1 millón de jugadores diarios. Así que nada, a partir de ahora, la Liga Fantasy también a través de la cadena SER. 11:38, 10:38 en Canarias, empezamos en Barcelona. Ha sido volver de Corea del Sur y el asunto Ter Stegen con ese expediente abierto después de que el futbolista, de que el portero alemán se haya negado a firmar ese informe médico. La información es de Mundo Deportivo y ha sido corroborada por nuestros compañeros de la cadena SER en Barcelona. Santi Ovalle, buena nit.
Hola Álvaro, buena nit.
Adrià Soldevila, buenas noches.
Buena nit.
Santi Ovalle, a ver, el futbolista se niega a firmar el informe médico y de esa manera responde el FC Barcelona abriendo el expediente.
El futbolista se niega a firmar un consentimiento
a partir del cual el Barça puede trasladarle los informes médicos de la operación, el parte de baja, etcétera, a la Liga. Lo que dice el futbolista es: mi información médica es mía, es personal y no quiero que la compartas con nadie, ni públicamente ni en privado, elevándola a esta comisión de la Liga para que corrobore que efectivamente es una lesión de larga duración y que se puede usar el salario del futbolista para inscribir a otro jugador. Ante esta situación, lo que hace el Barça es abrirle expediente al disciplinario al futbolista con carácter inmediato. A partir de aquí, ¿cómo ha sentado este el club? Lógicamente mal. Es algo que no ha pasado nunca en la historia de la Liga, que un futbolista se niegue a dar este consentimiento para que se traslade la información médica a la comisión médica de la Liga. El Barça está estudiando fórmulas, a ver si ha habido el departamento legal, a ver si ha habido un incumplimiento de contrato de Marc-André Ter Stegen. Yo creo que remotas.
O sea, lo están analizando. El Barcelona están analizando si esto significa incumplimiento de contrato por Marc-André Ter Stegen.
Por ejemplo, es una cosa que está analizando el departamento legal. Uh-huh. Otra de las cosas que está analizando el departamento legal es si pueden elevar el parte médico a la Liga sin el consentimiento de Marc-André Ter Stegen, porque consideran en el club que el propio Ter Stegen ya hizo público que iba a estar 3 meses de baja, por lo tanto entiende que es una cosa ya pública. Bueno, son cosas que se están estudiando y que aquí tienen otras cosas que decir tanto la Liga como los sindicatos de futbolista, etcétera. Esto lógicamente es un enfrentamiento frontal del capitán del Barça hacia el club, o en el club en que hay un punto de no retorno con todo esto, que compromete la capitanía del futbolista, aunque no es lo más importante porque no se está comportando como tal, como capitán. Y no entienden por qué está actuando así, porque al final lo único que han hecho es fichar a otro portero a competencia. La decisión de que no juegue es del entrenador, según dicen en el club. Creen que está mal asesorado o que directamente no escucha a nadie Marc-André Ter Stegen, pero nos dicen eso, que la distancia es insalvable y que están estudiando desde el departamento legal si hay incumplimiento de contrato o si pueden elevar a la Comisión Médica de la Liga la información médica de Ter Stegen sin el permiso de Marc-André Ter Stegen.
Enseguida le vamos a preguntar a un abogado experto en derecho deportivo si lo que ha hecho Marc-André Ter Stegen puede incurrir en incumplimiento de contrato. O, como otras voces indican, quiero decir, un futbolista, al igual que un periodista y un trabajador, tiene derecho a no dar su consentimiento para que otras personas conozcan sus informes médicos. Enseguida Soldevila nos cuenta esa versión, la versión de, por ejemplo, qué dice la FE y qué dice la Liga a todo esto. Pero quería saludar también a Fernando Polo, que es compañero de Mundo Deportivo, que es quien ha dado la primicia junto a Roger Torelló esta mañana para Mundo Deportivo. Hola, Fernando, buena nit.
Hola, buena nit.
No sé si quieres añadir algo más a lo que acaba de decir Santi Valle, porque es una noticia que evidentemente ha marcado toda la jornada de martes y que supone un choque frontal y te diría yo incluso, Fernando, hasta feo entre el capitán del Barcelona y el club.
No, a nivel informativo poco que añadir, porque Santi lo ha explicado muy bien. Todo el tema está como él dice, y reiterar eso, que la Liga, por lo que nos llega, la Liga dice que sin la firma del futbolista, pues que la comisión médica no puede analizar el informe, no puede valorarlo, no puede determinar si es lesión de 4 o 5 meses, porque hace falta que él lo rubrique. De hecho, hay un doctor de esa comisión que se inhibe cuando hay temas del Barça, que es el doctor Ardèvol, que ya lo dijo hace unos días, que era evidente que hacía falta la firma del futbolista, pero en la línea de lo que decía Santi también, pues que en el Barça dicen que hay fórmulas, que hay formas de hacer que ese informe acabe llegando a esa comisión y que pueda analizarlo. A mí no me han entrado en detalles de cuáles son, supongo que deben guardar cartas bajo la manga y de momento no se explican, al menos a mí, cuáles son esas fórmulas o cuáles son esos recovecos legales que a veces en el Barça se utilizan, como ya sabéis, en casos de inscripciones y circunstancias así, pero sí que comentan esto. Entonces yo lo que veo es que hay una situación muy, muy tensa, una situación que para mí incluso ha empeorado desde ayer, porque esta mañana se nos transmitía que había cierta voluntad de reunirse con el jugador para ver si se podía el tema pues un poco encarrilar, Y yo por la tarde he hablado con gente que tiene cierto peso ahí y me dicen que, bueno, que la reunión, bueno, que tampoco es una cosa, una condición sine qua non, que ya saben que la liga dice esto, pero que ellos tienen fórmulas y tienen recorrido para esta situación de Ter Stegen para que acaben saliéndose con la suya.
Fórmulas, bueno, perdona, Fernando, en base al propio informe médico. Quiero decir, existen otras opciones, ya hablamos de otras derivadas, como el tema de la inscripción de Joan García, que venía precisamente de todo esto, pero ahondando lo que decía Santo Valle, Fernando, en el Barcelona creen que existen vericuetos por el que, a partir de esta vía de Ter Stegen, puedan llegar a la Liga.
Sí, sí, ellos inciden en que un jugador tiene derechos, obviamente, pero que también tiene obligaciones con el club que le paga. Inciden en el tema de que nunca un futbolista se ha negado, al menos en el caso de Barcelona, se ha utilizado últimamente en dos casos, creo que con una lesión de Araujo y una lesión de Andreas Christensen. Uh-huh. Y no se han negado, y supongo, no sé si, esto sí que no lo sé, porque no tengo aquí datos, pero supongo que esta figura en la liga con otros clubes y con otras situaciones de lesiones presumiblemente de larga duración, no ha habido negativas de futbolistas a que eso bueno, se utilice, si le podía dar a su club algún tipo de ventaja a nivel de fair play salarial, ¿no? Entonces, pues el Barça dice que un futbolista que representa al club, que gana dinero del club, que es capitán del club y que lleva 11 temporadas en el club, pues que aparte de derechos también tiene algún tipo de obligación con la entidad. Entonces, claro, ya no me van más allá. Supongo que es que esto se lo guardan, ¿no? Porque tienen que utilizarlo todavía, ¿no? Este as que supuestamente tienen en la manga. Pero es lo que inciden, que los futbolistas también tienen que cumplir con su club.
Tema delicado y tema feo este. Y mientras tanto, Adrià Soldevila, ¿cómo lo perciben desde la Liga y también desde el sindicato mayoritario, desde AFE? Adrià.
Pues mira, en la Liga dicen que es impepinable, que es absolutamente necesario el consentimiento del jugador, que si no está la firma del jugador, el informe ni se lo mira la Liga. Es decir, no hay margen para el club, dice la Liga. Digan lo que digan desde el Barcelona, dice la Liga que no hay margen para el club, que el único margen que tienen es que Ter Stegen firme y dé el consentimiento para que se entregue el informe. Si no, el informe, la Liga no lo recibe, ni se lo mira, no lo recibe este informe médico, con lo cual no se puede analizar ni lo que tiene Ter Stegen, ni los meses de baja que puede tener Ter Stegen. Y a partir de ahí, abrirse también el abanico de opciones de inscripción de Joan García o de quien sea. También hemos hablado con la AFE esta tarde. Lo que dicen desde el sindicato de futbolistas, ellos dicen que están en contacto con Ter Stegen, que sabe que están ahí, que cualquier ayuda que necesite, pues se la van a dar. Y dicen que el expediente sancionador que tiene previsto el Barça no tiene recorrido. Dicen que creen que no tiene recorrido porque la ley de protección de datos está por encima de cualquier gestión administrativa. Nos dicen que un trabajador tan solo está obligado a comunicar a sus empresas, a su empresa, los datos. Es decir, que las autoridades médicas del club son las únicas que conocen la información y que a partir de ahí, pues si él no quiere compartirla, no puede compartir dicha información con terceros. Con lo cual, el expediente para no querer firmar este parte médico, pues dicen que no tiene ningún tipo de recorrido.
Derivadas de todo esto, Santi Ovalle, el asunto de la capitanía, que evidentemente no es como esto, porque al fin y al cabo entramos en un terreno bastante delicado y enseguida, como digo, lo vamos a hablar con un abogado experto en derecho deportivo. Quiero decir, un trabajador puede no... Quiero decir, yo puedo no pasarle mis datos personales en cuanto a salud a mi empresa. El trabajador, y eso, por ejemplo, incidían, y a mí también me lo decían esta tarde desde el Sindicato de Jugadores, desde AFE, lo decían de una manera bastante clara. Otro caso, otro asunto, es el de la capitanía. Porque yo entiendo que esto, a pesar de lo que han dicho los futbolistas Santi del Barcelona allí en Seúl, en Corea del Sur, es que no tiene vuelta atrás. Es que estamos hablando del capitán del Barcelona. O sea, yo creo que esto es algo ya insostenible, creo, ¿eh?
Sí, es evidente hasta este momento en que Ter Stegen se niega a firmar el consentimiento. Era una cosa que iba a decir el vestuario. En el club, ya habíamos comentado que en el club y había gente de peso que era partidaria de retirarle el brazalete, pero que al final había quedado, como lo dijo el propio Flick, que era algo que quedaba en manos del vestuario y que se votaría antes de arrancar la temporada. Yo sí que sé que hay gente partidaria de actuar sin que vote el vestuario, de retirárselo aprovechando este expediente disciplinario, y que es evidente que el club no puede tener un capitán al cual tiene expedientado, y que hay gente partidaria de retirarlo por mucho que considere Flick que eso se tiene, o el vestuario, que se tiene que votar antes de que arranque la temporada. Vamos a ver si se lo retiran, porque también te digo, yo he preguntado por eso específicamente hoy y me han dicho que es el menor de los problemas ahora mismo
de la capitanía.
La otra es una cosa que no la...
La otra derivada es, a pesar de que Fernando, el Barcelona, desliza, que tiene un as debajo de la manga ya con el asunto del informe médico, que evidentemente ha sido la gran noticia del día, son las inscripciones de Joan García, de Rashford y de Chesney. Quiero decir que si esto, aunque tenga el as debajo de la manga, si no se lo aprueba la Liga para poder inscribir a un futbolista como Joan García, pues va a tener que buscarse la vida al Barcelona para, no sé si con alguna venta, con el tema de los palcos, pero para poder inscribir a estos tres futbolistas. Fernando.
Bueno, de esto habló, de una forma un poco lacónica Laporta, pero sí que creo que durante la gira él habló de este tema, porque hizo un canutazo ahí, como se dice vulgarmente, con unas cuantas preguntas, y esta fue una de las que respondió. Y él lo que dijo es que la vía más directa, obviamente, era el tema de Ter Stegen para inscribir a Joan García, pero que había otras vías. Yo creo que otras vías se refiere a lo que el Barça ha liberado de fair play con salidas de jugadores, cesiones y rescisiones y jugadores que han salido, que se han traspasado. Luego está el acuerdo este de patrocinio que firmaron con la República Democrática del Congo. Y está el tema, sobre todo, de los asientos VIP del Camp Nou, que quedó un poco ahí en stand-by por el tema de que el Gamper no se disputará finalmente en el Camp Nou. Pero parece que, en las últimas horas los compañeros de Barcelona también lo pueden corroborar, parece que se está abriendo la posibilidad de que el Barça, con más o menos gente, pues pueda estar en la Liga, en el Camp Nou, porque le ha permitido el ayuntamiento abrir el estadio por zonas. Antes era todas las anillas, anilla de primera gradería, anilla de segunda, y había zonas que estaban todavía... que no eran practicables por accesos y tal, y ahora se ve que te pueden dejar pues por zonas, por la tribuna, por uno de los goles, los que está mejor, y que el Barça sí que puede ir o ganan las opciones de que vaya en el inicio liguero al Camp Nou, con poca gente, pero que vaya ya, y que, por ejemplo, esos asientos, esos activos, pues se utilicen. Claro, si el auditor corrobora que eso está ahí, en teoría lo que le dijo la Liga al Barça es que si su propio auditor le contaba ese ingreso, pues que ellos se lo contarían, y que en el momento que ese ingreso se contabilizase, pues volvían a la regla 1-1 y pues estaban en disposición de, con lo que habían liberado, pues poder hacer alguna operación, al menos la de Joan García. Y a mí me dijeron hace tiempo que hay una figura que en el Barça se ha utilizado en alguna ocasión, los compañeros la recordarán, diría que con Koundé, que incluso se activó un aval del presidente y de algún directivo, diría, para inscribir a algún jugador.
O sea, del actual, de Joan Laporta. No, de Joan Laporta,
sí.
Dice.
Sí, sí, sí. Yo creo que fue con Koundé. Yo lo digo porque...
con Joao Félix y Cancelo, creo también, ¿no?
Pues eso no lo recuerdo, pero lo que sí creo es que con el Barça, con Joan García, sí que tiene una deuda, entre comillas, moral, porque Joan García hizo el salto del Español al Barcelona con todo lo que ello ha conllevado. Y yo creo que él, de alguna forma u otra, sí que tienen que inscribirlo. No sé si para la primera jornada, pero sí que él, evidentemente, tiene que ser el primero que entre ahí.
Pues quedan 10 días para que arranque la Liga. Esta ha sido la gran noticia del día, ese expediente, lo que ha contado en hora 25 a las 8 y media Adrià Soldevila, acerca de esa negativa por parte de la Liga a aceptar un comunicado médico, un informe médico que no tenga la firma de Marc-André Ter Stegen, y como nos dice Fernando Polo, también Santi Ubaldi, este as debajo de la manga que parece que se guarda el FC Barcelona. Como cada día en Barcelona parece que dura más de 24 horas, pues mañana seguiremos informando. Fernando, enhorabuena de nuevo por la información y gracias por atender la llamada del Larguero. Un abrazo.
Gracias. Veremos si es un as o es otra carta.
Ya veremos, ya veremos. Tiempo al tiempo. Adiós, gracias, Fernando. Soldevila, ahora voy contigo precisamente con el tema del Camp Nou, pero sí. Santi, no sé si querías aportar algo más.
No, parece que para las inscripciones, con si le validan lo de los asientos VIP y las operaciones que ya ha hecho, igual ahí te puede entrar Joan García, pero falta por inscribir también Rashford, falta por inscribir Chesney, falta por inscribir Gerard Martín también. Por lo tanto, tiene trabajo todavía el Barça y tiene que seguir haciendo trabajo para generar fair play.
Abrazo, Valle. Adiós.
Un abrazo.
Saludo a Cristian Zarroca, que es abogado experto en Derecho Deportivo de Dar Legal Consulting, para preguntarle un par de cuestiones. Hola, Cristian, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿El Barça puede obligar de alguna manera a Ter Stegen a firmar ese informe médico o no tiene forma de hacerlo?
Pues lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque Ter Stegen está amparado por la legislación vigente en materia de protección de datos para no dar ese consentimiento a revelar pues los datos relativos a su operación y a su lesión si él no quiere. Es cierto que hay unas excepciones en el reglamento sobre la protección de datos de carácter personal, pero son casos, bueno, obviamente, como el propio nombre dice, son excepcionales y muy difícil que pueda acogerse a ellos el club.
Acabamos de contar que en el Barcelona se sopesa la opción de que se le pueda sancionar por incumplimiento de contrato. ¿Esto tiene algún recorrido?
Bueno, habría que ver ese incumplimiento de contrato a qué se refiere. Si se refiere a no difundir esos datos relativos a la operación y a su lesión, si fuera ese el caso, en el contrato tendría que estar la obligación del jugador a facilitar o publicar los datos médicos.
O sea, tendría que estar estipulado en su contrato. Si no, el hecho de no firmar ese informe médico, cualquier trabajador, no solo un futbolista, lo puede hacer.
Correcto, correcto. O sea, si el incumplimiento de contrato al que hace referencia es relativo a no firmar o a no utilizar la difusión de los datos relativos al informe médico y a su operación, para que eso sea un incumplimiento, tiene que estar en el contrato como una obligación del jugador.
Llegado el caso, porque a ver qué recorrido tiene todo esto, y Ter Stegen va a estar unos cuantos meses de baja, pero llegado el caso, dentro de unos meses, si la guerra Ter Stegen-Barcelona fuese tan cruenta que acabara, por ejemplo, en, debido a esto, que el club apartase a Ter Stegen, y no solo que le quitase la capitanía, sino que le apartase directamente de la dinámica de grupo, ¿eso sería legal?
No, y eso sería muy peligroso. El jugador podría incluso demandar al club por moving laboral y tendría las de ganar. O sea, el club aquí tiene que ir con mucho cuidado con los pasos que da, porque una cosa es la legislación sobre protección de datos y el derecho que tiene el jugador a autorizar o no la difusión o la utilización de los datos médicos, y otra es la consecuencia laboral que el club quiere relacionar con este tema, y tiene que ir con pies de plomo, obviamente.
En este choque el Barcelona tiene, digamos, las de perder.
Este choque es un choque delicado porque obviamente se mezclan datos pues de especial protección, como los datos médicos, se mezcla también el tema laboral, con lo cual diríamos que si la medida del club son represalias o medidas de presión, pues puede tenerlas de perder, sí.
Cristian Zarroca, abogado, experto en Derecho Deportivo de Dar Legal Consulting. Gracias por atender la llamada del larguero. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y para completar la información del Barcelona, lo que ya apuntaba Fernando Polo, acerca de esa vuelta al Camp Nou, Sol de Vila, no sé si tenemos algún detalle más que aportar en el día de hoy.
Sí, no, lo que hay de nuevo es que el Ayuntamiento ha concedido al Barça eso que decía ahora Polo, que trabaje sobre esa posibilidad de abrir el estadio para 30.000 espectadores en vez de 62.000, pero evidentemente el club tiene que terminar ahí los deberes, terminar la zona que quiere abrir de tribuna y gol sur con sus accesos y seguridad, y a partir de ahí pues pedir la licencia que pertoca. Y veremos, porque hay que inspeccionar el estadio, hay que tener visto bueno a los bomberos, de Protección Civil, la policía local, con lo cual está muy bien el acuerdo que han llegado, pero todavía queda tiempo.
Quedan todavía pasos, pero parece que hoy se ha dado uno. Un abrazo, Soldevila. Adiós.
Un abrazo.
A punto de llegar a las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Como digo, enseguida vamos a estar con Abel Caballero, enseguida con Iturralde González y también con Alfredo Relaño, para analizar este verano del Real Madrid, que por cierto, hoy se ha ejercitado por segunda vez en Valdebebas. Hoy queríamos ahondar en un nombre propio, en el de Rodrigo Góes. Se está hablando mucho de Vinicius Junior, también de Rodrigo Góes, del otro brasileño. Ignacio Marcano, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Queda algo menos de un mes para que se cierre el mercado en España, el próximo día 1 de septiembre. Y hay mucha gente que habla de Rodrigo Góes después de una temporada que digamos que no ha sido tan brillante como las anteriores. Él como está ¿Y él qué quiere, Marcano?
Bueno, la situación de Rodrigo no ha cambiado. Él no quiere irse del Real Madrid, tiene contrato hasta 2028 y eso es lo que maneja su cabeza en este momento. Ayer empezó una nueva era en el club con la llegada de Xavi Alonso ya para trabajar en un equipo totalmente nuevo. Xavi Alonso, que no ha hablado con los jugadores de forma individual porque en Estados Unidos se le presentó una competición que tenía que afrontar y en la cual no hubo tiempo para nada más. Así que esa es la situación, un jugador que está disponible para su nuevo entrenador, que quiere quedarse en el Madrid y que quiere seguir trabajando para encajar en el 11 titular.
Que quiere quedarse en el Real Madrid. El verano es largo, pueden pasar cosas, pero es la intención y llevamos tiempo contándolo aquí en la sintonía de la cadena SER. Un abrazo, Marcano, adiós, 12 de la noche, las 11 en Canarias, está por ahí el gran Alfredo Relaño. Hola Alfredo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se ve el Madrid desde tu retiro vacacional, este mercado veraniego, Alfredo?
Bueno, pues yo lo veo muy en calma chicha. Yo creo que se hablan cosas un poco más por el deseo de que pasen que porque estén inminentes. Pero yo creo que el Madrid hizo los movimientos que pudo hacer y que tenía que hacer ya antes del Mundial. Uno quedó para después, que fue el de la llegada más tantuno por razón de su pura edad. Pero yo en lo que queda no me parece fácil ni posible, aunque habría algunas operaciones que convendrían, no me parece fácil ni posible que se hagan, ¿no?
Ahora te pregunto por ese nombre propio que yo muchos madridistas me dicen. Es que el único nombre es el de Rodrigo Hernández Cascante, pero mira, acabamos de contar la situación de otro Rodrigo, que es Rodrigo Gómez, que viene de que no sea evidentemente su mejor temporada y su intención de quedarse en el Real Madrid. No sé si puede ser uno de los elementos que hagan del verano algo que igual hasta última hora no se sepa si va a continuar o no en el Real Madrid. Y no sé si el madridismo confía en que Rodrigo Gómez revierta una temporada tan floja como la pasada, Alfredo.
Yo creo que sería la clave, desde luego. Si hubiera una buena venta por él, pues el Madrid podía cometer alguna cosa que todo el mundo está de acuerdo que hace falta, como es un creador de juego en el mediocampo, un mediocentro bueno, en otra línea. Se habla del otro Rodrigo, eso me parecería más imposible. Pero yo creo que está muy difícil, porque viene efectivamente de un año especialmente flojo. Es un jugador que ha hecho cosas buenas, pero no es un jugador que haya tenido continuidad. Siempre ha tenido un cierto aire melancólico. Se ha querido comparar con Vinicius y es muy otra cosa. Ya con Mbappé, peor. Y con cuando los tres buenos eran, se decía, la MBV o no sé cómo era tal, y que a mí no me meten, siempre he estado un poco angustiado y yo creo que él tiene una percepción de sí mismo que no es la que tiene el mercado, ni es la que tiene la afición, aunque la afición le agradece algunas cosas, particularmente aquellos dos goles al City, ¿no? Que eso ya le dan desde luego un párrafo en historia al Madrid. Pero él quiere, por lo que yo sé, él es de morro muy fino, solo querría irse a un equipo de verdad que sonara muy bien y ganando mucho dinero. Y el Madrid, a su vez, pues se había propuesto el listón, tengo entendido, de 90 millones, de sacar 90 millones por él, con lo cual el Madrid podría hacer algo jugoso con eso y vender algo más. Pero a estas alturas del partido me parece imposible. Parece que hay una oferta buena del Tottenham por 60 y... O sea, y variables.
Tú, yo sé que tú no eres presidente del Real Madrid, pero ¿crees que el aficionado madridista por 60, 70 millones de euros, si llega una oferta por Rodrigo, dice, venga, va? Pues
yo creo que sí, y además con ilusión. Porque no lo sabemos todavía, pero da la impresión de que va a jugar con dos delanteros, Xavi Alonso. Entonces, Rodrigo, pues sí va a tener más difícil el sitio, ¿no? La gente está ilusionada con Gonzalo, todavía tenemos que ver Endrick, que si tiene algo que decir o no. Pero Rodrigo, la verdad es que lleva un tiempo y no ha terminado de cuajar. Ha sido casi titular siempre, pero casi, ¿eh? Siempre le ha amenazado Asensio o Brahim. No ha terminado, algunas cosas salían. Es verdad que es un caso desdichado, porque su verdadera zona de confort es de nuevo a la izquierda, lo mismo que pasa con Mbappé y Vinicius. Él le han acoplado a la derecha porque pierde menos en la derecha de lo que perdería Vinicius, entendemos todos, ¿no? Y ha tenido que jugar donde no es, cuando ha podido jugar por la izquierda pues ha lucido algo más, pero bueno, él vino después y Vinicius tiene otra personalidad, otra rabia, otra constancia, no la ha tenido este año, por cierto. Y Rodrigo pues ha ido de buenecillo a regular y ha terminado en regular tirando a peor. Y este año justo no es el mejor para poner en el camarote.
Y del otro brasileño, de Vinicius, porque está siendo también el verano de Vinicius, mucha gente esperando qué va a pasar. Parece que Arabia Saudí no se va a mover, pero ya hemos contado en estas últimas semanas que se descolgó pidiendo más de 25 millones de euros, cobrar como Kylian Mbappé, que es algo que contó hace unos días aquí Paco Jo en la antena de la cadena SER.
Sí, sí, sí.
¿Cómo valoras eso? El hecho de que, mira, no, lo debatíamos anoche en la tertulia en El Larguero, que igual lo pide tarde. Que esto lo llega a pedir hace un año y bueno, pero es que después de la temporada que ha hecho...
Estamos en el mismo caso que Rodrigo, que es que está justamente en un momento malo para tener grandes exigencias. Desde que no le dieron el Balón de Oro y el Madrid montó aquel 2 de mayo para mí incomprensible y aquel desagravio y tal, pues parece que ha venido muy a menos, ¿no? Y desde luego en los cálculos del Madrid, Mbappé está como un jugador estratégico y Vinicius no tanto. Es un jugador formidable, pero tiene algunas contraindicaciones. Yo creo que incluso las puede tener de marketing, ¿no? Porque se va creando en una figura. Hay muchas cosas en las que no hemos hablado mucho, hay que darle la razón y no que le ocurre por los campos. Pero si siempre le ocurre a él, es porque algo lleva él dentro que hace que le ocurra. Y luego ha tirado él también con su gente por crearse una figura, a mi juicio, exagerada de combatir el racismo, de ser una especie de Luther King o de Tommy Smith, y no le da para tanto, no le da para tanto. Incluso pues la formulación de él y de su gente fue que no le dieron el Balón de Oro porque no está preparado el mundo para dárselo a un hombre que combate el racismo. Dijo para mí, francamente, una tontería, ¿no? Lo ganó otro muy bueno y él quedó en segundo. Y esa imagen que va dando cada vez gusta menos. Me llamó la atención que no hace mucho así hizo una encuesta sobre que si había que renovar tiene enorme mayoría de público madridista, como sabemos, y el 75% decía que no había ninguna fecha para renovarle. Parece que se va creando una especie de hartazgo ahora mismo. Bueno, las cosas cambian tan rápido, pues parece que es que está usurpando el puesto de Mbappé. Ya en el Mundial había gente que lo que quería era ver a Gonzalo en medio y a Mbappé de izquierda. Todo se puede revertir con grandes partidos, pero no está ahora mismo, lo estamos diciendo después de estos meses, no está en condiciones de decirle a Florentino, yo es que quiero como Mbappé. Y Florentino ahí es muy duro, Florentino no se deja torcer la mano. Una cosa es que haya tenido caprichos como Benzema, que aguantó mucho, o Bale, pero porque eran caprichos suyos. Pero a Florentino no le va a doblar la mano en él como no se la dobló Sergio Ramos, por ejemplo. Que tenía
esto mismo que estás diciendo lo dijo hace unos días aquí en El Larguero Rafael Corta, que se ande con cuidado Vinicius, que Ramos acabó como acabó.
Claro. Y él, bueno, ahora estamos en el mes menos 24, que es el mes ideal para hacerlas, que es el momento ideal para hacer las renovaciones así interesantes a largo plazo. Pues luego, cuando queda un solo año, ya es distinto, ya es más fácil que él ya prefiera aguantar un año más y marcharse con la... Y este es el momento bueno. Pero es que, de nuevo, la percepción que él tiene no es exactamente la del mercado. ¿Que ha habido una oferta de 300? Yo no sé si la ha habido, es una cosa de Dios. Desde luego, por 300 millones, Florentino lo debería dar. Lo daría encantado, porque además el sobrecosto que ha tenido el estadio, pues fíjate, una buena parte te lo... Pero yo no creo que haya una... ni me parecería que a él le pudiera apetecer. Creo que no es sensato que un jugador de grandes posibilidades, en lo que podríamos llamar el mundo Champions, se vaya joven a Arabia, donde va a hacer mucho dinero, pero va a desaparecer. Ese me parece un espacio pues para cristianos, para Benzema, para Neymar, que estaba ya un poco para, digamos, hacer un...
Jugadores, hacer un evidentemente, que estén en el tramo final de su carrera deportiva.
Cuando ya no tienes nada que rascar en el mundo Champions, ¿no?
He dicho antes el nombre de Rodrigo Hernández Cascante, del City, que yo no sé si sería el sueño imposible del madridismo. O sea, porque has dicho, es que es complicado mejorar esta plantilla, pero claro, otra cosa es que se te presente la opción de Rodrigo.
Claro, pero yo en eso no creo tampoco en absoluto. Yo creo que se está corriendo porque como que todos queremos que pase algo, ¿no? Pero tampoco es buen momento. Viene de una lesión muy grave. ha jugado algo, pero muy poco en el Mundial, como ha podido jugar Militao en el Madrid, que todavía no sabemos si estará. Puede ser carísimo. Está también en el menos 24. Dentro de un año es mucho mejor momento para afrontar esa idea. El problema es que el Madrid tiene ya ese agujero y no sabemos quién puede llenar ese agujero, ¿no? Pero no me parece, me parece inverosímil ahora mismo abordar una operación así. Y otro... que quisiera irse de allí, que el Madrid hiciera un esfuerzo por un jugador al que todavía no hemos visto después de una lesión así. En fin, no lo veo.
Otro debate en el madridismo es si Gonzalo Endrick. No sé si tú te mojas, Alfredo.
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que yo espero bastante de los dos. La cuestión es que ahora Gonzalo toma ventaja. Endrick, cuando lo he visto, siempre me ha quedado ganas de ver más. Es un poco alocado, pero es un potencial. Tiene un tremendo disparo con la izquierda. Pero no lo he visto... En funcionamiento de equipo durante 60 minutos seguidos. A Gonzalo sí lo hemos visto útil, lo hemos visto, además es un jugador que pues le conocemos todos del Castilla, lleva unos años ahí, el último el mejor de todos, había jugado de extremo, jugando más centrado, digamos que nos ha parecido un jugador en cierto modo modesto, sin el brillo de las grandes estrellas, pero muy útil para completar el ataque del Madrid, y así ha ocurrido en el Mundial, ¿no? Y entonces no sabría. Yo creo que esto lo definirá el Madrid cuando le den 9 a uno de los dos, si es que se lo da. Cuando están diciendo que solamente le van a dar 9 a Gonzalo para animar a Endrick a que acepte irse cedido por ahí y jugar una temporada en algún sitio, ¿no?
Y el último nombre propio que te pongo encima de la mesa y que yo creo que también despierta mucha curiosidad entre el madridismo es el de Franco Mastantuono, que ya está en Madrid, que hasta que tenga los 18 años, ahora dentro de unos días, no va a poder ya entrenar en la dinámica de equipo en Valdebebas. Ya contó Manu Carreño aquí hace unas semanas que la intención del club es que casi casi tenga mando desde el primer día, pero claro, estamos hablando de un futbolista que viene de otra liga, de un año bueno con River, pero que de repente aparece en el club más difícil del mundo, que es el Real Madrid. Yo creo que hay una sensación de a ver qué va a pasar con Franco Mastantuono, Alfredo.
Sí, va a tener la suerte, se puede decir, la palabra quizá no es bonita, pero de que en este momento no va a estar Bellingham, con lo cual abre un agujero más. Bueno, yo sé que es muy bueno, lo que le he visto es muy bueno, y yo, mi percepción de viejísimo aficionado es que los argentinos no se asustan nunca, ¿eh? Los argentinos, como los de Yugoslavia, los de la antigua Yugoslavia, rara vez fallan. Y además da lo mismo los que han venido de centrales, que los que han venido de virgueros, que los que han venido para jugar en punta, para meter goles. El argentino no sea milana. Y bueno, yo tengo curiosidad por él y tengo cierta expectativa. Y no me extraña esto que me decís de que con ese certificado de crédito, pues la idea sea tirar de él desde el principio, ¿no? Y ver qué pasa.
Y ver qué pasa. El 19 de agosto es el día que debuta el Real Madrid en Liga, 9 de la noche en el Bernabéu frente a Club Atlético Osasuna, y ahí estará Alfredo Relaño con Dani Garrido y todo el equipo de comentaristas de la cadena SER, que yo creo que ya hay ganas de Liga. Queda semana y media, el Madrid será el último equipo en hacerlo junto a Osasuna el próximo 19 de agosto. Gracias, Alfredo. Un abrazo y gracias por las claves madridistas de este verano. Un abrazo, Alfredo.
Muchas gracias y un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.